Vamos a hablar hoy de una cosa que me ponías ayer que me llamaba la atención. Dice, sociología de la desviación.
Efectivamente.
¿Qué es eso de la desviación?
Bueno, la desviación en sociología es cualquier acto o comportamiento que, aunque sea verbal, de una persona o grupo viole las normas que nos marcamos, lo que es la colectividad o lo que son las leyes que nos atribuimos en cada legislación. Por eso, y te saqué este tema a colación de las palabras de Pedro Sánchez, donde decía que hay que llevar al terreno político lo que está en la justicia, ¿no? Y eso es evidentemente un gran eufemismo, ¿no? Porque
raro suena, ¿no?
Claro, porque es como si la justicia no fuera el devenir de la propia política.
Igual quería decir que hay que mezclar la política con la justicia y hacer un totum revolutum y que...
Pero es que la política hace las leyes y las leyes son la justicia. Es que no tiene ningún sentido que diga lo uno con lo otro. Es que...
Y además deben estar separaditas. Una cosa
en
este
sentido, yo creo que el gobierno de Sánchez, lo que o Sánchez en concreto, utiliza una retórica insuficiente y además, digamos, confusa para su propio electorado, ¿no?
Porque igual es lo que pretende,
tendría,
¿no?,
que decir, oiga, vamos a cambiar las leyes que hacemos desde la política para beneficiar a aquellos que creemos que han sido tratados injustamente con las leyes que hasta ahora existían en el sistema legislativo español. Entonces, decirlo claramente, es que los gobiernos están para eso. O sea, nosotros...
El sistema que eso políticamente es muy difícilmente vendible.
Claro. Es lo que digamos, no tiene razón de ser, ¿no? Durkheim decía, no lo reprobamos porque es un crimen, sino que es un crimen porque lo reprobamos. Es decir, aquella persona que se desvía, se desvía de las convenciones que nosotros mismos nos hemos marcado. Y entonces esa desviación es lo que tachamos como delito o como, digamos, algún tipo de, digamos, de salida de contexto de nuestra realidad, ¿vale? Por eso te digo que en concreto en sociología, para definir que algo está desviado, tenemos que basarnos en un contexto histórico, nos tenemos que basar en la sociedad concreta que lo está juzgando y el contexto situacional. Es decir, por ejemplo, existen desviaciones porque se sea zurdo. De hecho, hay personas y época de la historia que los zurdos se han determinado como desviados, ¿no? O una sociedad concreta. Piensa, por ejemplo, la poligamia, que en algunos países está permitida y forma parte del estatus social, incluso de las propias personas de esa sociedad, y que muestra una situación de prestigio, y sin embargo, en otras sociedades eso es delito, ¿no? Y luego la situación, el contexto situacional, es decir, las relaciones sexuales, casi todo el mundo las limita en su práctica. Es decir, todas las religiones y todas las culturas las tienen limitadas, ¿no? Pero hay sociedades que son mucho más permisivas con el tipo de relación que tú dentro de lo personal puedas tener y otras que no son nada permisivas. Entonces dependen de ese consenso social que se haya determinado en base a esa situación personal, ¿no? Entonces, bueno...
Que tenemos unos políticos desviados.
No es que tengamos políticos desviados, ¿no? Es que la desviación es aquello, digamos, que se sale de lo que nosotros mismos hemos pactado socialmente como correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, yo creo que salvo con el insecto, con las demás cosas, incluso de los propios mandamientos, hay una arbitrariedad en cuanto a la aceptación o no a nivel internacional. Por ejemplo, el matar. ¿Cuántos líderes han sido asesinados y cuántas personas son asesinadas en una guerra y no son crímenes?
¿Cierto?
Si se comete en un entorno de guerra. El robar. El robar es muy relativo porque depende del grado y de la forma.
Sí, podemos, sí. Mientras que tú no te enriquezcas, ahora va a ser más barato.
No, pero sí. Podemos considerar que no están robando desde los bancos. Es un robo institucionalizado porque hay usura o hay un interés totalmente desmedido.
O desde
pero,
el
sin embargo,
Estado.
Eso no.
O desde el Estado.
Efectivamente.
La manera de cobrar impuestos sin que te des cuenta.
Pero pasa con las violaciones, con el sexo, con cualquier tipo de comportamiento. Puede tener una desviación en cuanto al, digamos, las normas que nos hemos puesto. Pero eso se relativiza con ciertas situaciones que son específicas, ¿no? Entonces, dentro de la sociología, lo que entendemos como desviación lo podemos agrupar en lo que son las normas penales, que es el código penal, las normas jurídicas y las normas sociales, incluso lo que es la moral individual, ¿no? Entonces, bueno, estas normas que nos hemos puesto de una forma incluso tradicional o por el propio derecho consuetudinario, ¿no?, que son las costumbres, todo el que se salga de esas convenciones, pues está desviado, digamos, de la norma, ¿no? Por tanto, en cuanto a lo que me refería al principio del delito que ahora se quiere cambiar, ¿no? Bueno, pues está dentro de las competencias de un gobierno el poder hacerlo sin ningún problema, porque un gobierno tiene la obligación de legislar. Pero lo que sí es un poco capcioso es que se intente engañar a la sociedad diciendo
los motivos de los cambios, ¿no?
Efectivamente, que se hace con
no se va a mejorar absolutamente nada más que la vida de los condenados y los posibles condenados por malversación, que además es un delito que solamente pueden cometer los políticos, ¿no?
Claro, porque además este en concreto, el cambio que en teoría se prevé es que ese delito solamente recaiga sobre los que dentro de un mismo organismo o dentro de un mismo presupuesto desvíen parte de ese presupuesto para otras finalidades que no sean las que están establecidas en el gasto y que
no le produzcan
beneficie solamente a la administración. Es decir, que si en realidad son a ellos los beneficiarios o a ellos son los que realmente se van a lucrar con ese cambio, no sea el delito no cambie prácticamente, sino que incluso empeora, ¿no?
Es hecho a medida de un determinado condenado, un determinado tipo de condenado, que no va a afectar, además, creo, a Griñán, ¿no?
Bueno, no sé exactamente
están ahí en el límite, ¿no?
Sí, a Griñán, y no sé si yo creo que no lo han hecho en absoluto pensando
en Griñán,
en Andalucía,
¿no?,
sino más bien en Cataluña y en la conflictividad que hay allí, ¿no?
Lo dijo en Barcelona ayer, es decir, Es decir, es momento de que volvamos a la política lo que se ha llevado a la justicia, ¿no? Con lo cual, en el marco que estaba hablando, estaba evidente que estaba diciendo lo que estaba diciendo. Pero fíjate tú, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que dentro de este batiburrillo, de este totum revolutum que nos inunda últimamente, se está pasando muy por alto una cosa que a mí personalmente me parecía una debilidad del Código Penal español, y es que no existía la figura delictiva del enriquecimiento ilícito. Y ahora sí va a incorporarse. Y eso es una cosa que no lo sé por qué no están empleándolo, porque yo creo que a la ciudadanía le gustaría saber que a partir de esta reforma del Código Penal, a las personas que aumenten su patrimonio en el ejercicio de la función pública y de la vida pública, de un cargo en una administración pública, por encima de sus ingresos, va a estar penado, que hasta ahora no lo era. Es decir, tú ves y dices, hay casos concretos, y dices, este señor entró en política siendo profesor, tenía un coche de turismo, y 8 años después, si no hubiese gastado ni un duro de lo que ha ganado en siendo el cargo que sea, consejero, presidente de la comunidad autónoma, o lo que sea, resulta que ahora tiene un patrimonio de 100 millones de euros. ¿Y dónde lo ha sacado? Eso no es un delito.
Hoy por hoy.
Hoy por hoy no lo es.
Claro.
Y sin embargo, ahora sí lo van a incorporar al Código Penal y a mí me produce satisfacción y no lo están contando.
Exactamente. Es que hay muchas cosas. Yo creo que están, pues, digo, en ese afán de estar continuamente defendiéndose de algo que, digamos, tienen derecho de hacer. O sea, porque si tienen la mayoría, tienen.
Claro.
De,
y si además tienen apoyo parlamentario.
La obligación de legislar. No hay por qué excusarse en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que el caso, por ejemplo, de la edil de Marbella, ¿no?
Una nueva médico alcaldesa, la nueva alcaldesa.
Que entra con patrimonio y esa ahora a los resulta que a los 8 o a los 10 años, pues resulta que no es que lo haya triplicado, sino que lo ha multiplicado por 10, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
Eso es ahora mismo no es delito. Con el nuevo Código Penal,
ya, pero
sí sería.
Es que a cualquier ciudadano le raya la moral el hecho de que esas cosas sucedan, porque, o sea, no tiene una explicación muy lógica, muy contundente y muy derivada de la acción del cargo que ha tenido.
Ahora mismo solamente se le puede meter si no ha pagado impuestos. Si ya ha aumentado su patrimonio, pero ha liquidado con Hacienda ese incremento de patrimonio, no tiene delito. Ahora sí, ahora tiene que justificar de dónde le ha venido ese dinero, porque usted no tiene, usted es alcaldesa, gana usted 80.000 euros al año, usted en 4 años no puede tener 800.000 euros de patrimonio. Y tiene 12
dentro
millones.
De la sociología eso se llama control social, que cada día estamos más expuestos a ese control social, ¿no? Que el control, oye, ahora con si tú vas a pagar más de 3.000 euros tienes que justificar de dónde estás sacando ese dinero y los bancos tienen la obligación de ver y controlar
de dónde viene,
de dónde viene
para blanqueo de capitales,
efectivamente. Y entonces si nos pasa al común de los mortales en, digamos, cualquier tipo de transacción que hagamos del tipo que sea, ¿cómo no le va a pasar a las personas que están controlando y administrando el dinero público? Es que es un principio básico. Y de hecho, esto, en este sentido, en todas las legislaciones del norte de Europa, de los países más socialdemócratas que existen en este mundo, lo tienen a rajatabla. O sea, este tipo de delitos están muy perseguidos y son perfectamente punibles en esos países.
En España, ¿no? hasta hoy no existía la figura delictiva del enriquecimiento ilícito, que ahora con esta reforma del Código Penal se va a incorporar. E insisto, no entiendo por qué el PSOE no está sacando pecho y diciendo vamos a meter esto que hasta ahora ha sido... No lo entiendo, ¿por qué no lo están haciendo?
Aquí hay una cosa también importante que es el tema del castigo, es decir, la ampliación de las penas o la disminución de las penas, ¿no? Y hay bastantes estudios en este sentido donde se dice que el hecho en sí de que una pena sea mayor o menor no influye sobre la acción del delito. Lo que sí influye es que haya pena. Es decir, ya por el hecho de existir una pena en concreto...
Es un delito.
No, y que la gente realmente, en ese sentido, es bastante más contingente. Es decir, que se libra o se intenta librar de esto, ¿no? Igual que el tema de las cárceles o la pena de muerte, ¿no? Si miramos el mapa del mundo, por ejemplo, donde existe pena de muerte, todavía... La mancha azul, que es la que representa los países donde ya no existe pena de muerte, es la más pequeña dentro del contexto del globo mundial, ¿no? Y nos llevaríamos la mano a la cabeza al pensar que la mayoría de los grandes países del mundo todavía la mantiene. La mantiene
China, Estados Unidos.
Todos los países árabes, lo mantiene Estados Unidos, la mantiene India, la mantienen
China y Rusia.
Las dos Coreas, no solamente la del norte, sino también la del sur. Y Indonesia, la mantiene muchísimos países como una sanción penal que aún se aplica. O sea, no es un tema baladí, ¿no? Entonces, a mí hay... dentro de lo que es el contexto del control social y de lo que es la teoría que habla de precisamente de las desviaciones, me gusta mucho la parte de la elección racional, ¿no? La parte de la teoría donde los neoclásicos ya hablaban sobre la utilidad relativa que pone en la balanza de costes y beneficios el tener una conducta u otra, ¿no? Es decir, cuando tú, y ahora, y hay casos de corrupción en España en los que se han dado, pone una balanza el coste-beneficio de ser, de desviarte socialmente, es decir, de incumplir la ley, y realmente el delito te compensa, dice, oye, resulta que si yo robo al Estado y resulta que a mí me condenan 4 años, pero 2 años me lo van a compensar por no haber cometido antes algún delito y tal, y resulta que estoy robando 20 millones de euros, oye, pues lo mismo me compensa. Es decir,
no gano, en 2 años no gano 20 millones de euros.
Quedarme 2 años en la cárcel, si es que me pillan, que solamente, y ahora te voy a dar el dato que es bastante importante, que me pillan y estoy 2 años en la cárcel y además estoy por buen comportamiento en un régimen de exclusión abierta, ¿no? Entonces, digamos que eso afecta de lleno al cometimiento del delito, porque yo estoy convencido de que muchísimos políticos utilizan esa teoría de la elección racional para cometer o no un delito. Por tanto, el hecho de que las penas sean más amplias o menos amplias y que sean de mayor o menos castigo, aunque la generalidad dice que no es importante, yo creo que sí es importante, porque no es lo mismo que el robar te salga muy caro que el robar te salga, pues bueno, pues una condena, pero me soluciona la vida de en mi vida y la de las dos siguientes generaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendrían que bajar el zoom y hacer un análisis bastante más o sea, contundente del que actualmente se hace, ¿no?
Yo, por ejemplo, me echo de menos que en esta reforma del Código Penal de la malversación no se contemple como agravante o como eximente el hecho de que devuelvan lo robado. Me parece rarísimo. Es decir, si algo demanda la población en este país, exigirle al que ha robado dinero público que lo devuelva. Pues no se considera.
Bueno, eso en realidad...
Bueno, yo por eso no lo he leído.
Fue una parte de ese problema metodológico, ¿no? Es decir, ¿cómo esas personas, al robar ese dinero público, lo van a ocultar automáticamente? Ya o sea, porque si no se evidenciaría cuál es la situación real de ese dinero, ¿no? O sea, si queda en la arca de una u otra persona. Así que automáticamente, primero, lo ocultan y segundo, lo colocan en sitios donde sea de difícil recuperación. Incluso para ellos, ¿no? O sea, al final se valen de una trama, tanto de familiares o de otros particulares, para que ese dinero lo puedan ir recuperando. Pero no lo dejan ahí, digamos, libre. Por lo tanto,
qué incomodidad. Existe con lo bueno que es el bizum.
Un problema metodológico bastante importante, ¿no? Pero incluso a la hora de llevar investigaciones desde el punto de vista sociológico sobre las denuncias y las condenas judiciales, hoy, después de muchos estudios, se han hecho en torno al tema, ¿no? En Inglaterra, en concreto, en los años 90 se hicieron bastantes. Y sabes que solamente se notifica el 47% de los delitos que se cometen. Se denuncia solamente el 27% y llega a condenarse en un tribunal solo el 3%.
Yo.
Solo el 3% de los delitos que se cometen realmente son juzgados y inculpados en un tribunal, ¿no? Y esto, bueno, pues evidentemente dificulta muchísimo lo que es la labor judicial y sobre todo dejan entredicho que ese contrato social realmente llegue a la práctica en la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces, incluso el tema del castigo, las cárceles que consideramos que siempre han existido, ¿no? Las cárceles han existido a partir del siglo XIII-XIV. O sea, empezaron en Inglaterra y han ido evolucionando ya el sistema penitenciario actual. Pero yo pienso que las cárceles no es, o sea, la mejor solución para los que cometen un delito, porque al final es una carga social que...
Nos cuesta dinero, vaya. Efectivamente. Y no soluciona el problema, no reeduca.
Que es la finalidad por las que...
Por lo menos en España, ¿no? La reinserción de las personas.
Yo creo que ni en España ni en ningún sitio reeducan. Todo
es
lo
mejor
contrario.
Matarlos directamente.
No, bueno, antes...
Más barato sale, ¿no?
Al principio la ley, de hecho, como las cárceles no existían, la fórmula era la ley del talión, ¿no? Que es un principio bíblico del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero no supongo que sea esa la solución. Ya primero entró ese principio, luego el de la disuasión, luego el de la rehabilitación, y cuando ya entran las ciencias sociales también en lo que es el contingente de del análisis jurídico, ya entra ese concepto de la de reconvertir al reo, ¿no? Entonces, la idea, yo creo que en el futuro va a pasar por lavado de cabeza, lavado de cerebro o de tratamientos que sean más psiquiátricos que de...
A estos que se les aplique la malversación en Cataluña creo que no va a haber manera de... Eso, esto que, lo tienen claro.
Pues te digo que con este tema lo que sí está claro es que se intenta favorecer a un partido político o a unos partidos políticos y a unos hechos ya juzgados y inculpados a los que lo han cometido, y ahora vamos a cambiar la ley para que esas personas que están cogobernando con nosotros se vean menos perjudicadas. Pero claro, a largo plazo, sí, es una solución a corto. O sea, para, digamos, redimir algo que creemos que cree el gobierno que no ha estado bien juzgado. Pero a largo plazo, si eso mismo se extiende... En el uso de lo que te decía del comportamiento de elección racional, el delito en sí puede compensarle a muchísima gente que quiera el independentismo. Es decir, si resulta que por
ya
el
lo
hecho,
tienen valorado, ya se lo tienen valorado.
Por el hecho de
lo
de,
siguiente es el referéndum, claramente.
Claro, es que
le va a salir gratis.
Entonces,
judicialmente gratis.
Yo no lo sé si tan gratis, ¿no? Pero están abriendo un poco la caja de Pandora, ¿no? En ese sentido, porque el hecho de que yo, dentro de una administración pública, pueda desviar los fondos para las cuestiones que yo quiera y que eso no tenga un peso, digamos, en la sanción o en el castigo.
No va a ser igual que si me llevara al bolsillo, pero va a seguir existiendo el delito, cuidado que también...
Va a seguir existiendo, pero ya no va a tener...
No va a tener esa carga, bueno.
Entonces, claro, el problema es eso, que se abre la caja de Pandora. Y ahora puede ser que vaya en esa línea, no sé, que sea... un delito que se juzgue por un tema de ideología del independentismo, pero también puede haber otras muchas ideologías que estén detrás de esa malversación.
Y sí, que sí, o que deriven el dinero no para una causa secesionista, sino a lo mejor para una campaña electoral, como hizo el PP en su momento. Uh-huh. Pero no directamente dinero público, sino a través de contratos
de favor,
inflados,
claro.
Y tal, ¿no?